audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Bienvenidos y bienvenidas a Postscriptum, un programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, inscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En este espacio, el CES busca ponerse de cara a la sociedad compartiendo con ustedes sus temas de investigación más importantes para comprender el mundo de hoy. En este Postscriptum, continuaremos el diálogo con la profesora Ángela Uribe sobre el tema del perdón en el posconflicto y cómo este puede resultar irrelevante en la comprensión de reparación y justicia. Para esto invitamos a Laura Henao, economista de los Andes y magíster en Sociología de la Universidad Nacional, cuya tesis Análisis Sociológico del Perdón, Discursos Hegemónicos y Contrahegemónicos fue meritoria. Laura será la mediadora en este diálogo. Actualmente está enfocada en temas de movilización por la paz en Colombia, reconciliación e iniciativas de paz en el CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz. Ángela Uribe es filósofa de la Universidad de los Andes, hizo su maestría en la Universidad Nacional de Colombia y su doctorado en la Universidad de Antioquia. Es profesora del Departamento de Filosofía y trabaja las áreas de filosofía moral y filosofía política. Actualmente está enfocada en el tema del perdón en el posconflicto.
¿El arrepentimiento de alguna forma? O sea, si más que un mandato institucional el victimario de verdad está arrepentido, ¿eso genera un cambio o algo distinto?
Esa es una muy buena pregunta. Muchos de los textos de la filosofía moral que hablan sobre el tema del perdón, Yankilevich es uno de ellos, ven en el arrepentimiento una condición sin la cual difícilmente el perdón puede ser siquiera solicitado. Esto no significa que una vez que el ofensor está arrepentido y la víctima ve en él un genuino arrepentimiento, un genuino acto de constricción, entonces lo va a perdonar. De ninguna manera se puede esperar, dicen muchos filósofos, que después de que el perpetrador ha expresado su genuino arrepentimiento, la víctima entonces está obligada a perdonar. El perdón no puede ser concebido como una obligación moral, ni mucho menos. De ninguna manera, aunque la condición del arrepentimiento se dé. Derrida también le dice a Yankelevich que esa condición, de nuevo, pone al perdón en el terreno de las transacciones. La condición del arrepentimiento pone al perdón otra vez en el terreno económico de la transacción. Venga, arrepiéntase y entonces así lo perdono. Esa es una manera también como se pone la víctima de alguna manera en una especie de nivel de moralidad superior, como una especie de estatus moral superior en relación con el victimario para decirle te perdono bajo la condición, ¿no? Entonces por esa razón me parece a mí que Derrida también saca el arrepentimiento como un elemento protagónico en el contexto de perdón, y yo creo que eso tiene sentido. Pero yo iría más lejos que Derrida. Yo lo que creo es que, claro, uno se puede arrepentir de haber incurrido en una acción. Uno se puede arrepentir de haber incurrido en una acción que le quepa en la cabeza. Pero si la acción o la serie de acciones en las que uno incurrió resultan en 4.000 asesinatos, de los cuales 800 no se sabe nada, de los cuales los otros 3.000 algo fueron a parar al río, la pregunta es, ¿le cabe en la cabeza esto al ofensor como para después arrepentirse de eso que no le cabe en la cabeza? O sea, mientras actuaba, no tenía cómo darle sentido a lo que hacía. Actuaba como un colaborador, recibe órdenes y acepta recibir la orden. ¿Cómo arrepentirse de eso? O sea, ¿cómo arrepentirse de una cosa que tiene unas dimensiones tan tremendas? Entonces, más allá de si el arrepentimiento debe ser o no parte de la economía del perdón, como dice Derrida, yo creo que el arrepentimiento simplemente no tiene sentido cuando los crímenes son tan brutalmente brutales. O sea, cuando aquel que actuó no consigue darle un contorno de sentido más o menos preciso a su acción.
Aquí en el contexto colombiano se ha utilizado mucho el perdón y se han utilizado mucho las amnistías como una forma de reconfiguración del orden social. Entonces, yo conozco que desde 1832 ha habido más de 200 amnistías e indultos, y muchos de estos venían siempre cada vez que llegaba un personaje nuevo. Entonces, en 1832 está la reconfiguración de la Nueva Granada y se perdonan todos los crímenes que hubo hacia atrás. En el 54, Rodas Pinilla también llega y amnistía primero a militares en el 53 que hubieran participado en el golpe de Estado a López Pumarejo, y después en el 54 amnistía a otra serie de actores. Y así, cada vez que ha habido un proceso de paz, ya sea, no sé, Belisario Betancourt también tuvo amnistías, Virgilio Barco también, incluso cuando fue el periodo presidencial de Álvaro Uribe, que pues tanto se opone a que cómo se va a perdonar a la guerrilla, que cómo vamos a hacer borrón y cuenta nueva, incluso durante su mandato hubo una serie de decretos y amnistías, y la ley 975 de 2005, que en su momento empezó como la de alternatividad penal, pero que detrás de eso es casi de conocimiento común que hubo pues una serie de perdones de 30.000 desmovilizados. Creo que fueron 3.600 los que se acogieron a los postulados de la ley de justicia, y de esos 1.000 se arrepintieron y 1.000 pidieron perdón público a las víctimas. Entonces sí, el Estado de cierta forma utilizaba el perdón, ya sea como para reconfigurarse o para de verdad hacerle ver a la gente que hay una reconciliación nacional. Y pues lo que yo podía ver para un periodo entre el 2008 y 2015 es que los medios de comunicación también le daban mucho sentido al perdón, y se encuentran muchas noticias alrededor del perdón que yo siento que de cierta forma ambientan para lo que usted dice, existe ese lugar común del perdón. Mi pregunta es si usted cree que acá en Colombia puede haber una fórmula apropiada del perdón, o sea, si uno puede decir, bueno, aquí estamos negociando una estabilidad futura y en esa estabilidad tiene que haber unos incentivos para los que se desmovilizan, porque si no, probablemente no lo van a hacer. Pero al mismo tiempo, uno tiene que pensar que en esa nueva estabilidad, si hay impunidad, pues va a disminuir la credibilidad, digamos que al gobierno y a la democracia. Entonces, ¿qué fórmula puede haber? O sea, ¿cuál sería una fórmula adecuada?
Bueno, yo arrancaría por decirle, una cosa es amnistía y otra cosa es perdón. La amnistía es un acto de gobierno. La amnistía es un acto que sí que tiene la función pragmática de alguna manera dejar atrás, para comenzar de ceros, a tratar de ahí sí reconstituir el tejido social sobre la base de lo que se negocia, como una especie de contrato social hobbesiano. Vamos a partir de ceros y vamos a reconstituir el Estado social. Quienes son amnistiados se comprometen a determinadas cosas con el Estado para contribuir a esa reconstitución del tejido social, y quienes son los que amnistean, el gobierno en este caso, pues abre la puerta para que esas condiciones de reparación, si se quiere, del tejido social estén dadas. ¿Por qué habrán fallado históricamente todos esos intentos sucesivos, constantes, en la historia colombiana? Eso habrá que preguntárselo a los historiadores y a los antropólogos y a los sociólogos. Pero seguramente porque las condiciones justamente de reconciliación no fueron bien pensadas, porque no bastó simplemente una declaración de principio para que se creyera que se estaba otra vez alzando de nuevo la nación sobre las cenizas, de alguna manera, para, digamos, que termináramos creyendo quizás en un futuro promisorio. Quizás el Estado no fue capaz de ofrecer las condiciones para que lo que se prometió hacer tuviera lugar. Pero eso es muy distinto al perdón. Todo, la amnistía, el indulto, todo eso son términos del derecho, todo eso es jurídico. La ley de justicia y paz, el marco jurídico para la paz, 1832, como está diciendo usted, 1954, todo esto histórico son marcos legales, son leyes positivas. Lo otro, eso que me parece a mí, que es el perdón. Lo otro de lo que estábamos hablando con la pregunta anterior, el perdón en primera persona. Entonces, eso es otra cosa. Y mire, las víctimas hablan desde muchos lados y son todas ellas, por fortuna, muy bellamente distintas unas de otras. Están dispuestas a aceptar que el gobierno, que los gobiernos se hayan puesto o se pongan en una situación de condonar deudas a los perpetradores, en una situación de amnistía, en favor de lo que ellas consideran también ellas la reconciliación social. Y aún así no están dispuestas a perdonar. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué yo le voy a perdonar al iguano que me hubiera matado a mis tres hijas? Si el gobierno quiere negociar con ellos, adelante. Y si incluso de eso resulta que en el iguano se produce una especie de transformación personal, todo bien. Yo al señor, sigo teniendo la imagen que tengo del señor, la única que puedo tener, después de que su acción cambió mi vida de la manera que cambió. Entonces, mi punto es, son dos conceptos distintos porque cada uno de ellos aplica a ámbitos completamente distintos y muy diferenciables de la vida intersubjetiva. La señora incluso puede llegar a perdonar al iguano, pero lo último que va a hacer, o que debería hacer, diría yo, es perdonar por cuenta de que el presidente se lo pide, o de que el juez se lo pide. Entonces, digamos eso, esto que estoy diciendo, Laura, desemboca en una respuesta ya muy de sí o no a la pregunta que usted me hace acerca de si hay una fórmula para el perdón. Yo le diría, no, ni riesgo, no la hay. Para el sentido del término perdón, como yo quisiera entenderlo, no la hay. Cada quien. Cuando usted me pregunta por si hay una fórmula para el perdón, yo le diría a usted, eso es como si usted me dijera, hay una fórmula para la amistad. ¿No puede alguien venir desde afuera a decir, vea, perdonar sucede de este modo? Porque eso sucede o no sucede dependiendo de cómo ve cada quien en primera persona lo que le ocurrió, cómo vive la experiencia y cómo se relaciona con haberla vivido después.
Porque me parece justamente se está jugando con dos cosas importantes, y es, por un lado, es este perdón jurídico que usted señala, que claramente no debería ser la concepción que tuviéramos de este concepto, y el otro perdón que es como un juego individual, pero no entiendo muy bien cómo podemos decir que este perdón se da eficazmente, cómo podemos identificar el perdón o cómo podemos decir que eso sí existe de alguna manera.
Esa es una muy bonita pregunta. Yo creo que nosotros en tercera persona no podríamos identificar tampoco cuándo está ocurriendo verdaderamente un acto de perdón por parte de una víctima hacia su víctima. Eso concierne al fuero puro interno de la experiencia de quien perdona, y es el misterio del que habla Derrida. Él dice, puedo entender tanto a alguien que perdona como puedo entender tanto a alguien que no perdona. Es decir, no entiendo ninguna de las dos cosas. Porque eso se me parece a mí como, ¿sabe? ¿Como a qué? Como a la conciencia moral kantiana. Es decir, ¿cuándo sé yo que alguien está realmente actuando
realmente no moralmente? Es por un interés.
Exactamente.
Pero es que parece que sí hay una noción, o no sé, me parece por lo que usted dice, que parece haber algo muy claro que es el perdón, pero yo no entiendo muy bien justamente qué es eso del perdón. O sea, ¿qué estamos llamando perdón? Si es una cuestión individual, y es una cuestión circunstancial,
insondable y todo eso, no sabría decirlo, pero sí debe tener, digamos, debe poder describirse como una especie de gracia que otorga quien perdona a aquel al que perdona, y a través de la cual ese que es perdonado aparece ante quien perdona como alguien que es distinto al que incurrió en el acto ofensivo. Cuando usted perdona a alguien por lo que le hizo, hay un sentido en el que ese alguien, en ese alguien no cabe su acción. Si se quiere, parte de su carácter ya no está hecho de esa acción. Entonces usted que perdona empieza a verlo distinto, a pesar de que efectivamente recuerda que le hizo lo que le hizo. Ese otro ha trabajado tanto consigo mismo que, primero, el ofensor no quiere aparecer ante usted como la misma persona que lo ofendió, y usted termina por no verlo así. Eso sucede con frecuencia en las relaciones íntimas, en las que hay daños, y daños serios. En las relaciones entre padres e hijos sucede mucho, puede llegar a suceder
El perdón sería como una suerte entonces de comprensión de la acción, por una parte. Y por otra parte, yo creo que sí tendría que ver, pues, justamente con el agresor y con una suerte de arrepentimiento, pero no sé si arrepentimiento o no sé si ya ese perdón es un proceso individual que es completamente independiente de ese arrepentimiento. Pero a mí me parece que sí tendría que ver, porque nosotros no podemos identificar el cambio en la otra persona, porque justamente es otro individuo y no podemos saber si cuando me pide perdón o no me pide perdón de pronto está arrepentido, o puede ser una persona diferente de la persona que incurrió en la acción y que me afectó.
Yo creería que uno no puede dar fe del cambio, pero uno puede presumir, uno puede hacer un acto de fe, uno puede presumirlo. Y es, en eso consiste justamente la gracia. Uno hace un regalo al otro, diciendo como, lo voy a creer, voy a creer. Eso es un acto de generosidad. Ahora, hay una definición de perdón que es muy bonita, que es la de Joseph Butler, del siglo XIII, el obispo Butler. Y él dice que quien perdona necesariamente pasa por una supresión del resentimiento. Dejo de estar resentido y puedo llegar a restablecer, aunque sea mínimamente, una relación con quien me ofendió, porque algo hice que no sabemos qué es, para la cual no hay ninguna fórmula. Algo sucedió conmigo, hice un proceso psicológico que condujo a que yo me descargara del sentimiento corrosivo en que puede llegar a consistir el resentimiento.
¿Uno perdona a alguien o perdona a una acción?
Yo creo que uno perdona a alguien. Yo creo que es muy difícil separar la acción de ese alguien. Uno lo perdona a pesar de su acción y empieza a relacionarse con él independientemente de esa acción, pero nunca la olvida. Y está él ahí metido en su acción.
¿El perdón dependería de la verdad?
Para quien perdona, no sé, Laura, porque ella hace su proceso y puede que perdone independientemente de si tiene consigo todo lo que tendría que tener para saber qué pasó y por qué pasó. Eso también es bonito de verlo en las víctimas, porque ellas, más que el perdón o más que la solicitud de perdón, esta medio circense que solemos conocer por los perpetradores, más que la solicitud de perdón, lo que piden es verdad. Lo que bien es que les cuente qué pasó, que les diga por qué. Y lo terrible es que nunca, en crímenes tan horribles como los que hemos visto en el país, perpetrados por una sola persona, nunca la persona que incurrió en la falta, en la serie de faltas, puede decir por qué. Pero porque a mi marido, si él simplemente estaba ahí, incluso los he oído decir, señora, yo no puedo decir por qué. Yo no puedo decir por qué, simplemente es horrible. Sí, su marido estaba ahí.
Siento que es complicado librarse de ese resentimiento, que pues sería un proceso como para que se lleve a cabo el perdón. Es difícil que ese resentimiento se cancele, por decirlo de alguna manera, si no hay verdad o si uno no conoce el hecho por el cual tiene ese resentimiento.
Yo separaría las dos cosas, Laura. Yo creo que, por lo poco que he visto, sí que es verdad que a las víctimas lo que más les interesa es la verdad. ¿En qué medida eso en ellas está atado necesariamente a la posibilidad de que ellas concedan el perdón? No sabría yo. O sea, yo no veo a nadie que diga, cuando diga la verdad, yo lo perdono, ¿eh?
Pues es que es complicado. Yo creo que no se puede hacer justamente una promesa de yo voy a perdonar a esta persona, porque lo que usted dice es muy cierto. O sea, si uno no cancela ese resentimiento como para decir, venga, yo puedo o puedo hacer este proceso, este duelo, y en algún punto de la vida puedo comprender de pronto la situación y perdonar al individuo, claramente no al acto, pues ahí como que... Si está eso.
No sé, Laura, uno podría incluso ser una persona religiosa que considera que lo importante no es el victimario en sí mismo, ni siquiera la relación que ella tiene con él, sino la relación que ella tiene con Dios, por ejemplo. Estoy pensando en un convencido, digamos, de Dios, sino simplemente alguien que recita, ¿no? Y él dice, bueno, pues el mal se personificó esta vez en este, que me hizo a mí este daño. Independientemente de quién sea él, yo voy a seguir mi vida. Yo voy a recuperarme y ahí está Dios para ayudarme a recuperarme y para ayudarme a liberarme de la angustia que es sentir tanto resentimiento, y hace su proceso. Y esa misma persona puede ser religiosa, pero incluso otra persona puede no ser religiosa y hacer el mismo proceso.
Como olvidar de alguna manera, como, bueno, no vamos a pensar en eso y voy a seguir con mi vida.
No, porque olvidar esas cosas conduce a lo que en psicoanálisis se llama represión, y uno reprime un hecho, pero no lo olvida, olvidarlo en el sentido de olvidarlo como dato, pero el hecho traumático, a pesar de que haya sido olvidado, entre comillas, sigue estando ahí haciendo un daño. Y no, uno puede, yo creería que sí, que hay víctimas que, aun cuando no olvidan, consiguen, y eso es muy bonito de cosas que ha escrito María Rosario Acosta, reconciliar su vida con esa cosa. O sea, hacer del daño parte de su vida y sin victimizarse, ¿sí? Como recogiéndose y haciendo de eso parte de su vida.
Pero eso no se lo puede pedir a nadie. Quizás va a la terapia y alguien le ayuda y le trabaja y le trabaja y le trabaja hasta que, pues, ella termina diciendo, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hay.
Lo que yo he visto es que más que el perdón, los ayuda mucho los procesos de resiliencia. Lo que usted decía de, bueno, voy a seguir con mi vida, voy a salir adelante, pero puede ser ayudando a otras víctimas o haciendo público lo que pasó, mecanismos de memoria.
Hay esta cosa bellísima de las mujeres de Mampuján, que es hoy un clásico. Tejen su dolor.
Tejedoras de sueños.
Sí. Y que hablan entre ellas bellísimo sobre Firulita cuando estaba allí, y eso se queda dibujado en la tela enorme, y eso es una cosa muy linda. Eso creo que fue traído por alguien del Salvador.
Pues es que yo creo que entonces eso es justamente sí, la comprensión de eso, de su propio sentir respecto de ese dolor que se les causó.
Pero muy referida a sí misma más que al por qué lo hizo, quién lo hizo.
Sí, porque es que creo que cuando yo decía como la comprensión del otro, de pronto del que me afectó de alguna manera con alguna acción, yo creo que eso sí ya es cuando vamos a hablar del perdón hacia alguien. Es decir, en la acción de comprensión de mi situación y de vamos a seguir para adelante y mi vida es de X manera y yo puedo igual continuar con eso, no hay perdón, o sea, no se tiene que perdonar a nadie en ese punto, simplemente se hace un proceso muy distinto y es un proceso que creo que sí sería como de comprensión y de
resiliencia, como dice.
Pero incluso yo creo que a veces no se necesita la comprensión, porque como usted decía, son actos tan monstruosos que yo creo que llega un punto en donde comprensión tal vez nunca va a haber. No, la víctima puede que no comprenda por qué le pasó eso a ella.
A lo que me refiero no es al por qué, sino es como esa comprensión interna de la situación propia, es decir, yo me puedo comprender como una persona con X cualidades, con X defectos también. Es como una comprensión de algo que también marca de alguna manera mi historia y que marca de alguna manera el curso de mi vida. Es como ese tipo de comprensión, una comprensión, no, sí, más que nada esto es porque de la pregunta del por qué me hicieron esto a mí, sino del esto pasa, esto pasó ya.
Es lo que María llama reconciliación. Más allá de por qué me puso el destino a mí en esto, se trata de, bueno, esto que hay, ser el objeto de un daño terrible y decirse a sí mismo, esto es lo que hay.
Pues quiero saber qué tan importante podría ser eso.
Bueno, eso es como pedir perdón en nombre de otro, es decir, como pedir perdón por lo que uno mismo no ha hecho. Pablo Catatumbo, entiendo, sí estuvo en Mojayá. Entonces la solicitud de perdón que hace Pablo Catatumbo es distinta a la que hace el presidente cuando pide perdón por lo que pasó en El Salado cuando él no estaba ahí. O la del ministro cuando pide perdón por lo que pasó en Trujillo cuando quizás él no estaba ahí. El perdón de tercera persona es simplemente, no, es otra vez un malentendido. Sí, a mí me parece que está bien que el presidente o el ministro lleguen allá y digan, esto que pasó no debió haber pasado. Quizás incluso que digan, queremos hacer todo lo que está en nuestras manos para que no vuelva a pasar nada ni cercano a esto. Pero entre eso y pedir perdón, hay una diferencia muy grande, muy grande. El perdón de tercera persona, el perdón impersonal. El perdón es otra vez, si ha de tener sentido, ocurre cara a cara entre quien fue el ofensor y quien fue su víctima.
En este programa nos acompañó Laura Henao, economista de la Universidad de los Andes y magíster en sociología como mediadora del diálogo, y Ángela Uribe, profesora adscrita al Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional, interesada en el tema del perdón en el posconflicto. Les recordamos que pueden escuchar este y otros programas en la página web unradio.unal.edu.co. También pueden enviarnos un correo con sus apreciaciones a scriptum@unal.edu.co. Los invitamos a sintonizarnos este y todos los lunes a las 7 p.m. por la 98.5 UN Radio. Les agradecemos por habernos acompañado en este postscriptum. Estuvimos desde los estudios de UN Radio bajo la producción de Edgar Huasca, la dirección de Carlos Toñato y la realización de quien les habla, Laura Díaz.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.